Que Borja cogió el teléfono.
Menos mal.
Porque si no le iba a tirar de la oreja a Isabel.
Que Borja cogió el teléfono.
Era la risita de fondo.
Sí. Risitas de fondo, le estaban picando las orejas ya. Borja Marrero, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Borja?
Bien, aquí andamos.
Y claro, dice Isabel, después de que el hombre está triunfando, ¿ya no coge el teléfono?
No, sí lo coge, sí lo coge. Gente humilde. La verdad que
es imposible que Borja, buena gente.
No, ¿sabes lo que pasa? Que Borja Marrero, aunque ahora está en lo top de lo top, se sigue subiendo a la finca, sigue haciendo las cosas por sí mismo y es un hombre muy ocupado.
Con los pies en la tierra, nunca mejor dicho.
Exactamente.
Oye, Borja, muchas felicidades, ¿eh?
Muchísimas gracias, Mayes.
Bueno, Borja Marrero, que para todos nuestros oyentes de Canarias muchos lo saben, pero a lo mejor otros pues no están al corriente. Después de conseguir esa estrella verde en la pasada gala Michelin, pues también ha triunfado en Madrid Fusión, consiguiendo el premio a Alimentos de España, esa defensa por el producto también, y también que estaba nominado en la categoría de sostenibilidad al chef sostenible, pues también se lleva ese galardón para las islas, para la isla de Gran Canaria, para su restaurante Muxco. Y
tenemos que ampliar las paredes para colgar los reconocimientos, Borja.
Oye, pues sí, porque ya me estaba contando Chivando el otro día que también sabemos que la guía Michelin se estrena en países como México, y también en breve pues tiene participaciones por ahí. Va a ser un no parar, Borja. Estás contento, ¿no?
Sí, la verdad que muy contento por todo el equipo que lleva tantos años así creyendo en lo que hago, y ahora se ven los resultados. Contento por mí, por supuesto, y también eso, con muchas ganas ahora de seguir y de mantenernos en ese concepto, en esa idea, que lo que hace estos galardones es creernos un poquito que lo que estábamos haciendo no está mal y que vamos en un camino, aunque sea para nosotros, el correcto, ¿no? Entonces tenemos que seguir, ahora no queda otra que seguir investigando mucho y trabajando mucho el territorio.
Investigando mucho, trabajando mucho, desde esos orígenes, sin, como dice Mayer, con los pies en la tierra, Borja. Todavía recuerdo, ¿no? Se me ponen los pelos de punta cuando subías al escenario en la pasada gala, ¿no? Y hablabas también de tu experiencia, también de la mala experiencia que habías tenido hace poco, ¿no? Con tus proyectos, y como ahora de repente viene como una gran recompensa, ¿no? Porque son todos reconocimientos, trabajando un montón.
Sí, al final es... el dicho este es muy cierto, ¿no? Que al final las cosas pasan por algo y al final uno se da cuenta. Siempre todos en la vida nos van pasando cositas que nos vamos dando cuenta que hay que dejar que fluya el ritmo de lo natural de la vida. Pero en este caso pues ha sido bastante radical y bastante bueno, ¿no? Porque al final te das cuenta de eso, que si no hubiera pasado eso, pues no hubiéramos tenido ese espíritu tan grande de superación, de querer seguir en lo que estábamos haciendo y que nada ni nadie sea capaz de quitártelo, ¿no? Esa ilusión y esas ganas, y la verdad que eso creo que ha sido el impulso para que ahora llegue todas estas cosas.
Pues felicidades, porque es merecido. Aquí se cumple a la perfección el refrán de no hay mal que por bien no venga, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
Hombre, y eso se traduce, yo me imagino, en ganas, ¿no?, de nuevos proyectos, ganas de cocinar, y en esa sonrisa, si tú lo ves en Madrid Fusión, pasabas, lo veías, iba con la sonrisa, pero es que casi se le pasaban de las orejas, Mayer. de lo feliz que iba. Y qué bueno cuando uno hace lo que le gusta y además es reconocido, que el mejor reconocimiento, como digo yo siempre, es el cariño del público, ¿no? En que tus clientes sean fieles, que le guste a lo que hace. Y Borja, yo sé que en tu cabecita siempre es un no parar. Ahora estás totalmente volcado, ¿no?, en esos menús, pero seguro que tienes cosas en mente. Cuéntanos alguna cosa que digas, oye, pues en breve me gustaría incluir esto en el restaurante.
Hombre, pues ahora tenemos nuestro menú, el menú solo turera, que ha sido como ese también, ha sido parte responsable de todo esto, ¿no? Porque hemos hecho algo muy interesante en el cual hemos cogido una planta invasora nuestra que nos identifica como canarios, que vino en su momento de América, y hemos hecho un menú de 10 platos con aperitivos, petit four y postre con un solo ingrediente. Yo creo que eso ha llamado mucho la atención. Y ahora, en marzo, pues en marzo sacamos nuestro menú solo pino canario, y va a ser un menú de 10 platos solo con dos productos, con la corteza del pino canario y con la flor que es la pinocha. Y vamos a jugar con esos dos ingredientes y vamos a hacer un menú de esos 10 platos, aperitivos, prepostre, postre, y jugaremos con la corteza de los pinos de diferentes partes de la isla, porque la corteza, por ejemplo, del norte es mucho más tierna, en la cual no la podemos comer prácticamente en un tartar, o las cortezas de los pinos del sur, que son mucho más secas y tendríamos que deshidratarla de alguna manera, ¿no? Entonces vamos a jugar con las cortezas, con los pinos canarios, dependiendo de la zona de Gran Canaria. Vamos a hacer un menú que yo creo que puede ser muy interesante y que va a dar mucho que hablar también.
Es que, comiéndonos canarios con todas las letras, entonces, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que sí, vamos a ver. Hemos hecho ya pruebas durante todos estos años los platillos que hemos hecho, pues ahora es poner todos esos platos que hemos hecho en un solo menú y mejorarlo y hacer como el de Túnez, ¿no? Que no solo
una experiencia. ¿Qué vas a hacer con la sopa de queso? Porque la verdad que la sopa de queso esa, ligada con Bien Me Sabe, ¿entra en el menú o no?
No, esa siempre se quedará en nuestro menú, siempre vamos a tener nuestro menú normal, digamos, sí. ¿No? Y los menús temáticos, o sea, que en el menú normal siempre irá la sopa de queso. El día que, como yo siempre digo en el restaurante, el día que no esté esa sopa de queso, es que ya estaré en Tejeda retirado tomando sol, o sea, que no estaré cocinando, siempre va a estar ese plato.
¿Sí? Es que me decía Borja, digo, oye, es que esto no sé si tomarlo, porque como no me sienta bien la lactosa, no sé si tomarlo. Y me dice, mira, primero, tómatelo, porque esto lo tienes que probar. Y segundo, como es quesito y lo conozco bien, porque además era queso tuyo, ¿no?
Sí, sí, claro, que son otra vez.
Ya verás que esto no te sienta mal. Y tenía razón, que tenía que probarlo.
A los intolerantes a la lactosa, Mayer, que yo también soy intolerante a la lactosa, sobre todo los productos de cabra nuestros y artesanos, a mí no me sienta ninguno mal, ¿eh?
Bueno, hay quesos y quesos, ¿eh? Las cosas como son. Pero la verdad que le hice caso y no me arrepiento, porque estaba buenísimo, ¿eh? Esa combinación es brutal. Lo digo para aquellos que no hayan ido todavía al restaurante de Borja, que lo prueben, ¿eh? La sopa de queso tibia ligada con Bien Me Sabe.
Borja, ¿cuánta gente tienes en el restaurante? ¿Cuánta gente hay en el equipo?
Perdona, que te perdí.
Se te conectó en manos libres ahora. ¿Cuánta gente tienes en el equipo de Muxgo?
Pues el equipo de Muxgo ahora mismo somos, conmigo, 6 personas. Somos ahora mismo, mentira, 7 personas somos.
¿7 personas,
sí.
Oye, ¿y cómo es llevar un equipo que me imagino que de cuando de antes había mucha menos gente y se va sumando cada vez, y seguro que también entre las llamadas de teléfono tienes llamadas de teléfonos de gente que quiere trabajar contigo?
Pues sí, la verdad que, hombre, ahora la gente pues se interesa más en querer venir a trabajar, sobre todo es la diferencia de esa persona que quiere venir solo a trabajar o esa persona que tiene vocación, que quiere estar en un proyecto en el que se siente identificado. Y la verdad que eso se nota un poquito, pero sigue siendo una auténtica locura y un auténtico quebradero de cabeza conseguir personal, ¿no? Ahora tenemos 7, pero que contando que hay que tener como uno más, porque siempre se te va a ir otro para que no te quedes colgado, ¿no? Entonces, es un poquito triste lo que estamos viviendo, no solo aquí, sino a nivel nacional, con el tema de la hostelería, de la gente que no quiere trabajar y que cuando trabaja por ir a un sitio, estar una semana o semanas, y de un día para otro te dice que se van, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que nos queda por mejorar a nivel nacional, porque es una pasada.
Es una pena.
Fíjate, Borja, que hace unos años en este mismo espacio lo decíamos, que difícil encontrar personal formado para servir en mesa, ¿no? Ahora es encontrar a alguien que quiera dedicarse a esto, ¿no? Ya ni siquiera que esté bien formado, ¿no?
Sí, no, y sobre todo alguien que tenga los principios básicos como un ser humano, o sea, que sea leal y que sea una persona seria, que no esté contigo hoy y que mañana no te dé ni los 15 días, ¿no? Que desaparezca y te deja todo un equipo colgado, ¿no? Yo creo que ese es el gran problema que estamos viviendo hoy en día, que la gente se va a otro lado y no te deja ni un tiempo para tú poder buscar otra opción, ¿no? Entonces eso es lo que nos está fastidiando a todos, porque claro, te dejas de un día para otro en un restaurante de estos que sin equipo no podemos llevar a cabo nada, te deja echado, ¿no? Te deja tirado y son grandes problemas para el cliente, al final es el que lo sufre, ¿no?
Parece mentira, sí, que tenemos fresquito el dato del paro de ayer, y con 186.500 desempleados en Canarias, y que me estés contando esto es alucinante.
Sí, pues esa es la realidad. Y pasa a todos los compañeros, pero de aquí, de la península, de todo. Es una pasada.
Sí, es que lo cuenta todo el mundo a mí. Todas las semanas me vienen historias como esa. Y además, como está contando Borja, ¿eh? De medio del servicio irse, o del momento en que has formalizado como ya el contrato y que comienzan a trabajar, llamarte un par de horas antes, mira, que lo he pensado mejor y que ni siquiera empiezo. O sea, verse, además son historias que me cuentan todas las semanas. Y es una pena porque es una profesión muy, muy bonita y veo que cada vez falta más espíritu de sacrificio, porque también es bonita, pero es sacrificada.
Sí, total, es que es eso, es que es saber que es un oficio sacrificado y después que nadie te obliga a elegir este sector. Si lo eliges y quieres vivir de ello, pues yo qué sé, hay que estar en donde estés, estar bien mientras estés. Si estás mal, pues no pasa nada. No es lo que buscabas, coges otra opción y ya está, pero siempre desde el respeto y la responsabilidad con tu equipo, con tus compañeros de trabajo y con las cosas que estás haciendo, ¿no? Yo creo que eso es básico, pero bueno.
Bueno, básico, pero bueno, lo que sí que es bueno es la cocina de Borja Marrero, Muxugo. Estamos muy pendientes entonces de este próximo menú, Más Canario Imposible. Nos avisas y lo contamos aquí enterito, ¿te parece,
perfecto,
Borja?
Perfecto, pues la aviso, prometido.
Y de verdad que enhorabuena por todos esos reconocimientos, nuestra estrella verde en Canarias, representada por Borja Marrero, Muxugo, ese proyecto tan auténtico, tan canario, tan sostenible y en defensa de lo nuestro, y que se habla mucho ya fuera de las islas y mucho más que se va a hablar. Un besito fuerte, buen fin de Borja.
Buen fin y un beso grande a los dos. Chao.
Beso. Adiós, máquina.
Fíjate tú que es una pena, y como dice Borja, pues que no solo pasa en Canarias esta falta de personal. Yo creo que, mira, vamos a hablar ahora con una persona a la que se la podemos preguntar. De Gran Canaria Mayor nos vamos a saltar a la isla de Tenerife, concretamente al sur. Ya sabes que Diego Schattenhofer, que se encuentra en el Taste en el sur de Tenerife, concretamente en el Hotel Villa Cortés, en el municipio de Arona, pues organiza esas cenas, esas jam sessions maravillosas, y trae a muchos grandes cocineros invitados a cocinar aquí a Tenerife. Esta vez le toca el turno pues al propietario y chef de Dos Palillos, con una estrella Michelin, y que además, por ejemplo, Ferran Adrià considera como el mejor restaurante asiático del mundo fuera de Asia. Así que lo podemos disfrutar en Barcelona. Y este fin de semana organiza una cena junto a Diego en el Villa Cortés, en el Taste 1973, este sábado 4 de febrero. Nada más y nada menos que Albert Raurich, que lo tenemos en Canarias, en la isla de Tenerife. Y creo que se encuentra en el aeropuerto, que en breve coge el vuelo. Albert, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues la verdad es que muy bien, muy ilusionado de ir a vuestra tierra y colaborar con vosotros.
Bueno, nosotros ilusionados de tenerte también aquí. Estábamos comentando esa estrella Michelin, el Dos Palillos, por ejemplo, Adrià, que dice que es el mejor restaurante asiático fuera de Asia que podemos disfrutar, y vamos a tener pues el honor y el placer de verte cocinar junto a Diego Schattenhofer en la isla de Tenerife. Cuéntanos un poco qué es lo que van a hacer.
Bueno, Diego me propuso esta colaboración, este. La verdad es que este tipo de eventos siempre son enriquecedores, porque nos retroalimentamos por ambas partes de conocimiento de los dos. Y esto, para el tipo de cocina que nosotros hacemos, que son cocinas que siempre están basadas en el conocimiento y en la sensibilidad y todo esto, es importante poder salir de casa, poder hacer ese tipo de colaboraciones. Y entonces aquí con Diego llevamos ya unas cuantas semanas hablando, pensando y diciendo cosas de poder de encontrar sinergias entre ambas cocinas, ambos trabajos, ¿no? Ambas filosofías, por ejemplo con todo el tema de los pescados madurados, curados, fermentados, un poquito toda esta parte de investigación que hemos estado haciendo. También el hecho de poder colaborar en utilizar productos de la isla en elaboraciones que hacemos aquí en Barcelona, cambiar productos del Mediterráneo por los vuestros. Y bueno, pues entonces un poquito estas sinergias de colaboración y de pasar el rato y disfrutar con nuestras cocinas y con diferentes clientes que no tenemos en Barcelona.
Albert, ¿y qué productos te gustaría llevarte de Canarias para tu restaurante?
hombre, vamos a probar los primeros, ¿no?
Pero que conozcas ya.
Que conozca ya. Hombre, a ver, yo conozco, a ver, el mundo de las papas y todo eso está claro, pero nosotros utilizamos mucho en Barcelona una lubina que tenéis vosotros espectacular, que es la lubina de Aquanaria, la verdad, que es una lubina que se ha encontrado, que habéis sido capaces de tener unas lubinas en esteros, bueno, en piscinas en mitad del Atlántico, ahí, es decir, que no son salvajes, pero son semisalvajes, totalmente...
Están buenas, la verdad, que están muy buenas.
100% sostenibles, y la verdad es que es un producto que cada vez conozco más gente que lo está utilizando. Nosotros llevamos ya unos cuantos años utilizando la lubina de Canarias, que está espectacular, y la verdad es que, bueno, también me ha hablado de los erizos, me han hablado de unos gambones, me han hablado de varias cosas que habrá que conocerlas y habrá que verlas. Pero bueno, también los vinos, ¿eh? Vinos en mi mujer es sommelier, Tamae, en Dos Palillos, y tenemos muchas referencias de Canarias de vinos volcánicos espectaculares.
Qué bueno.
Sí, así nos gusta, te van a encantar, se van a enamorar de los productos canarios y de esos vinos. Albert, estabas hablando también de esas fermentaciones, de enzimas, que ahora está tan de moda en la cocina, ¿verdad? Pero que son prácticas que de moda ahora, te digo, en otras cocinas, porque era lo que te iba a comentar, que realmente en otras cocinas, como la asiática, realmente se llevan a cabo desde siempre, ¿no? Y además que lo bien que sienta, no solo estamos hablando de disfrutar desde el punto de vista, digamos, de disfrutar de una comida por disfrute, sino también lo bien que sientan para la salud.
Mira, yo te diría que los fermentos nos acompañan desde los inicios del ser humano en su alimentación, pero desde el principio, porque éramos nómadas, necesitábamos conservar los productos para podernos mover e ir en busca, porque no es como ahora, ¿no? Que estamos arraigados a un terreno y creamos nosotros los propios productos y cultivamos y tenemos el ganado en cercos y tal, sino como antiguamente teníamos que ir a buscar el ganado, teníamos que ir a buscar los hierbas silvestres y todo, entonces, o los frutos. La fermentación nos la hemos tenido siempre con nosotros. ¿Qué pasa? Que con la evolución del tiempo y las neveras, el frío, todo, la sanidad, hemos ido pegando tijeretazos por todos lados y nos hemos ido cargando una cosa que son importantísimo para el ser humano, que son todo el tema de los fermentos, todos esos microbios que tienen los fermentos son súper necesarios para nuestro organismo, para nuestra flora intestinal. Y como tú bien dices, sí que es cierto que en Japón, que es un país muy costumbrista, que respeta mucho sus procesos y todo, aún los siguen utilizando, como puede ser el miso, como puede ser todo el soyu, todas las pastas estas fermentadas y tal, y aquí lo hemos perdido un poco, pero sí que es cierto de que lo hemos tenido toda la vida con nosotros, toda
sí,
la vida.
Exacto.
Desde los garums a las anchoas, los quesos, los vinos, todos son procesos de fermentación que tenemos aquí. O sea que no es que los hayamos perdido, pero sí que es verdad que en la alimentación, en la zona de la alimentación concretamente, habíamos en los restaurantes, ya te digo, seguramente por miedo, porque una persona no sabe hasta qué punto la fermentación es positiva, no es positiva. Digo, bueno, ¿cuándo esta fermentación es nociva o no? ¿Sabes? Entonces, toda esta parte de entre falta de conocimiento, miedo y legislación sanitaria, pues ha hecho que se perdiera un poco. Pero ahí estamos para volver a
resucitarlo.
Hombre, claro que sí. Porque
porque en términos generales, ¿los fermentados son saludables, Albert?
Sí, claro que sí. Sí, totalmente. Totalmente. Está demostrado que enriquece nuestra flora bacteriana y en nuestro aparato digestivo. Los productos fermentados son más digeribles, esto está más que comprobado.
Tenemos más bacterias en nuestro cuerpo, que la gente no lo que neuronas, o que
millones, células,
tenemos millones
que
y tenemos que tratarlas bien y alimentarlas bien. Y esto es algo que hoy en día, menos mal que ya la alimentación y la medicina va cada vez más informando sobre ello, va descubriendo más, y yo creo que a través de disfrutar de grandes menús como los que vamos vamos a tener este fin de semana en la isla de Tenerife, y también un tipo de cocina como la que nos está contando Albert, pues dices tú, disfrutas y además te cuidas. Yo ya,
claro que sí,
lo veo maravilloso. Y después
ya
un buen vino.
Parece un anuncio de Lactimel ya, pero bueno.
Sí. Albert, que de verdad que mucho éxito, va a ser todo un éxito este fin de semana, esta llegada a Tenerife, que lo pases muy muy bien y que lo disfrutes, además de trabajar.
Claro que sí,
oye, una última pregunta, que antes,
dígame.
No sé si estabas escuchando, estábamos hablando con nuestro amigo Borja Marrero.
Sí, que lo estaba.
Problemas de personal, dice, no solo pasa en las islas, pasa fuera.
Pasa en la península también, por supuesto, 100% de acuerdo con él. Yo no te voy a decir que sea una cosa tan generalizada, pero sí que es verdad que es un problema que tenemos que tener en cuenta. Y yo ya no te hablo únicamente de la hostelería. Puedo hablar de la hostelería porque es el sector que lo estamos sufriendo, este problema de laboral, digásemos, con el personal. Pero yo creo que es una cosa generalizada. Es una cosa que cuando nosotros éramos más jóvenes, mi generación éramos más jóvenes, el espíritu de sacrificio, de dedicación, todo esto lo teníamos muy, muy arraigado. Es decir, esto es la vida de la selva, hay que luchar, hay que imponerse, hay que estar ahí, hay que venga, hay que tal, hay que estudiar, hay que trabajar, íbamos a por todas, a por cien, y ahora no, ahora es, uy, a mí no me toques, a mí no me mires, a mí no me digas. Y esto, la gente con la piel muy fina para todo, y entonces y yo digo, sí que es verdad que estamos evolucionando y estamos mejorando en todo el mundo laboral, y que hay que hacerlo, y que mis abuelos pasaron una guerra, mis padres han pasado una posguerra, y yo he trabajado 18 horas diarias, y no tengo por qué hacer que las nuevas generaciones tengan que trabajar 18 o 16 horas diarias en una cocina, no, eso es verdad, y tenemos que buscar esa estabilidad y todo. Pero perdona, lo que no puede hacer un gobierno es enviar mensajes y decir, no, es que aquí trabajaremos 35 horas diarias, trabajaremos 40 horas diarias, y con esto la vida ya está hecha y está solucionado. No, hay que luchar, hay que estar ahí, hay que sacrificarse, hay que tener dedicación, ¿vale? Y entonces este espíritu se ha perdido en la juventud, y esto es culpa también del mensaje que les estamos enviando, de que haciendo 7 o 8 horitas ya está todo hecho. No.
No, y además, haciéndolas como se hacen, sin ganas.
Claro, no, por supuesto. Bueno, pero eso también es verdad que cada...
Albert, pues...
Albert, buen vuelo.
Gracias por atendernos,
Y que te lleves muchos productos de las islas para el restaurante, que te enamores de todos los productos de las islas.
Perdimos a...
Un beso fuerte. Estaban en el aeropuerto ya para coger ese vuelo. Rumbo a las Islas Mayer, y este fin de semana pues lo tenemos el sábado en el sur de la isla, en el Villa Cortés, en el Taste, con Diego Schattenhofer. Va a ser un auténtico espectáculo.
Desde luego que sí. Gracias, Isabel.
Bueno, me voy con mis fermentos para otro lado.
Adiós, fermentito.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información, Santi Morellón.
Pues comenzamos hablando de los autónomos en Canarias después de conocer ayer los datos del paro, con la pérdida de hasta 10.000 afiliados a la Seguridad Social en tan solo 30 días, en enero. Bueno, pues el número de autónomos en Canarias también se ha visto afectado en el primer mes del año, con la pérdida de hasta 307 emprendedores, según el presidente de ATA Canarias, Juan Carlos Arrecibita.
De la que estamos en estos momentos, a nivel nacional, con las incertidumbres que hay, ha hecho que tomamos sobre todo el sector de servicios y comercio, estén aflojando y estén muchos de ellos tirando la toalla. Pero hacen falta también muchas ayudas, y sobre todo que no se nos cargue tanto la presión fiscal que tenemos en estos momentos. Cada vez que se sube, y ahora con la última subida del SMI, eso va a significar también que los costes se disparan hacia arriba y la facturación, todavía hemos recuperado los niveles del 19.
Y mientras tanto, hemos hablado con la abogada de la comunidad de propietarios del edificio Simón Bolívar, que han rechazado el que las noches del carnaval se celebren en el entorno del Parque de Santa Catalina. Yomara García no sabía decirnos exactamente cuántas viviendas hay en el edificio, pero sí destacaba que basta con que haya una sola persona que reclame al considerar que se han vulnerado sus derechos.
Bueno, ahora mismo no tengo en mente cuántas viviendas son, pero en la protección de los derechos fundamentales...
Sí.
Aunque una sola persona pueda reclamar, es suficiente, porque se entiende que se vulnera el derecho a la intimidad personal, a la intimidad familiar y del domicilio, y que por lo tanto son derechos jerárquicamente superiores a otros derechos.
En COPE sí hemos podido saber que no todos los vecinos que actualmente están residiendo en este municipio están en contra de que se celebren actos de carnaval en el entorno del Parque de Santa Catalina. Mientras tanto, los sindicatos mantienen el aviso de huelga en TITS ante la falta de avances en la negociación, lo que afectaría a los días en los que el carnaval santacrucero llega a la calle. El candidato del Partido Popular al Cabildo, Tiner Feño, pide altura de miras para solucionar este conflicto.
El carnaval debe ser noticia por el buen hacer de los grupos, por la calidad de nuestros espectáculos y también por la convivencia sana y respetuosa, pero desde luego no debe serlo por noticias tan desagradables como la convocatoria de una huelga en el transporte público de la isla. Abogamos porque se aborde esta cuestión con altura de miras y con ese liderazgo que el propio presidente debe llevar a ejercicio y resolver cuanto antes una situación que en un contexto tan complejo como en el que se desenvuelven las relaciones laborales del transporte insular a raíz de la implementación del transporte gratuito y la necesidad de ampliar frecuencias y dotar a la plantilla de más personal, que por fin en este caso se aborde con decisión esta materia.
Sepan además que la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Santa Cruz de Tenerife han intervenido 120 kilos de cocaína que se encontraba adosada en el interior de una de las toberas de refrigeración del buque Pegasus. Además, por otra parte, la Comisión Insular de Patrimonio Cultural, a propuesta de la Consejería de Cultura y Patrimonio del Cabildo de La Palma, ha dado luz verde a la solicitud de declaración de bien de interés cultural para el Real Santuario de Nuestra Señora de las Nieves en Santa Cruz de La Palma. Y terminamos hablando del cupón Diario de la ONCE, que reparte hasta 210.000 euros en Arguineguín y en Telde.
10:33. COPE Canarias. Estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Has visitado la nueva tienda de ferretería Guanarcena en El Tablero? Nos encontramos en la calle Manuel Pestana Quintana 1. También puedes visitarnos en Melenara, Guanarteme y Miller Bajo. Más información en nuestras redes sociales, Ferretería Guanarteme o en www.ferreteriaguanarteme.com. Ferretería Guanarteme, 50 años a tu servicio.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Miller Bajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera son buenas direcciones donde encontrar zapateras cómodas para ordenar la ropa. Muchísimos sofás cama. Prácticos y económicos. Maravillosas mesas de centro. Compruébalo. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Este lunes hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita el plantío para jugar ante el Burgos. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 7:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Fran Gómez. Con los comentarios de Mingo Ramas, Alex Castro y Javier Amador. Y con el patrocinio de Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas, Ferretería Guanarteme y Dulcería Parrilla. Este lunes hay fútbol. Burgos, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Alucina.
Hace más de 30.000 años existía una clase de escritura hasta ahora desconocida.
Es un misterio en qué momento empezamos a escribir, pero aquí estamos hablando de algo muy, muy, muy anterior. Nos estamos yendo a la época de la Edad del Hielo, ¿no? A la época de las pinturas rupestres.
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE.
COPE más Gran Canaria.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias,
con Mayer Trujillo.
Bueno, me quedé yo ayer con las ganas de hablar con el amigo Luis Hernández, el productor del aceite Tegueray, que un año más ha sido premiada con la distinción de mejor producción de Canarias en el concurso oficial de aceite de oliva virgen extra Agrocanarias 2023. Luis, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo andamos?
Muchas felicidades, amigo. ¿Cuántos años son ya recibiendo distinciones?
Bueno, hay unos cuantos, sí. Si estamos hablando de lo que es el como mejor aceite de Canarias, creo que es el séptimo.
Séptimo año, ahí es nada, sí. Ahí es nada. Y fuera de nuestras fronteras también recibiendo premios.
Sí, a nivel internacional tenemos 3 platas y 2 oro y 2 platas, 2 años diferentes.
Casi nada, ¿eh? Sí. Sobre todo cuando competimos en Andalucía, que ahí tiene mérito la cosa.
Y en este caso ha sido en Cáceres.
En Cáceres, pues.
En Cáceres con el CIMBE, con Concurso Internacional de Virgen Extra.
Ya. O sea, que contento, Luis, ¿eh?
Bueno, claro que sí, eso es un poco el reconocimiento al esfuerzo, porque es verdad que lleva trabajo, esto lleva trabajo, y luego en la zona donde estamos, que no hay agua, tenemos... No hay ayuda, es un poco complicado,
Son 85.000 metros cuadrados, son, Luis, los que...
85.000.
Qué barbaridad, ¿eh?
Sí, son 2.500 olivos, nosotros gastamos, para que te hagas una idea, entre 90 y 100.000 litros de agua diario, o sea, que no es una cosa...
Son de la variedad de arbequina de hojiblanca y de picual, ¿no?
Arbequina, tenemos arbequina, hojiblanca, picual, y también tenemos luego cornicabra, tenemos algo de cornicabra. Luego hay otras variedades, pero para más bien para aceituna de mesa, como puede ser manzanilla, hojiblanca, digo, gordal, pero ya estas son aceitunas que no las tenemos para lo que es hacer aceite. No.
¿Y la clave del éxito, Luis, cuál es? ¿La combinación? ¿Es Fuerteventura?
Es el piso, es la constancia, es el riego, es la poda, es el fertilizante... estado de maduración, recolección, son muchas cosas. Yo siempre digo que para hacer vino es fácil y para hacer aceite es fácil, pero para hacer buen vino y buen aceite no es fácil, ¿sabes? Tienen que dar varias cosas.
Claro.
Cuenta que lo que
y,
es la...
Y ahora con emergencia hídrica en la isla, que no sé cómo les afecta eso, Luis, a ustedes.
Bueno, claro, nosotros creo que nos afecta, ¿no? Y más en un sitio como aquí, como Fuerteventura, te cuenta que aquí es que no... Aquí no llueve, sí, yo tengo almazara, pero y digo almazara, tengo desalinizadora, pero todo eso lleva un costo de filtro, de desincrustante, es un... ¿A qué te voy a contar si es una cosa que ya te digo?
Pues la verdad que encima tenemos el cabildo como está, que como ¿sí? Para pedirle a los dos únicos consejeros que arreglen el problema, ¿no?
Sí, vamos a ver si lo arreglan, pero yo mismo estuve llamando hoy al señor Nicolás, que es el consejero de Agricultura, y todavía no sé nada de él, a ver, porque te dan un reconocimiento, te dan un premio, pero luego si quieres ponerle las pegatinas a la botella, tienes que pagarlas tú, o sea que aquí tú tienes que seguir rascándote el bolsillo para todo. Llevo a Televisión Española, digo, a la autonómica, llevo al amigo Clemente, por ejemplo, le llevé un caso a Madrid, y tuve que costearlo yo, y desplazamiento, y ya, digo, pues, vamos a ver una cosa, y así vamos.
De locos. Bueno,
sí, esto es de locos.
En cualquier caso, enhorabuena por ese maravilloso producto que estás haciendo. Nada. Muchas
venga,
felicidades,
gracias.
Y me alegro de saludarte para darle la enhorabuena por esto, ¿eh?
Gracias a ustedes y a los oyentes.
Adiós, Luis. Bueno, ya ven ustedes, 2.500 olivos, ¿eh? 85.000 metros cuadrados ahí en Tegueray, entre Tuineje y Tiscamanita, donde cultiva esos 2.500 olivos y por séptima vez mejor aceite de Canarias. José Carlos Herrera, nuestro guía de montaña. Buenos días, José Carlos.
Buenos días, Mayer, ¿qué tal?
Y compitiendo con aceites de Andalucía y se ha llevado premios internacionales, ¿eh? Para que digan que aquí no se puede hacer buen aceite.
Estaba escuchando y me quedo con algo muy importante que decía el señor, decía de con el cariño que se hace, que se puede hacer aceite, se puede hacer vino, pero para hacer un buen aceite, un buen vino, es el cariño que seguramente ese hombre y todo su equipo realiza es fundamental para que salga el producto tan importante que sale.
Sí. La imagen también, ¿no? Que esto te toca a ti más de cerca, la imagen de los olivos, ¿no? En Fuerteventura, de su finca es preciosa, ¿eh? No sé si la si has pasado por
sí,
ahí.
Sí, he visto fotos y he pasado cerca, relativamente cerca. Sí, la imagen es muy bonita y eso conlleva un trabajo detrás. Bueno, todos sabemos cómo es la agricultura y la ganadería, y no hay día de vacación.
Sí. Y más en Fuerteventura.
Y más en Fuerteventura, exacto. El agravante, como tú decías, del estrés hídrico que hay allí, es full time dedicado al producto, o sea, que tiene un mérito terrible, terrible. Más donde está, como tú bien dices.
Claro. Bueno, vamos a preguntarle a Daniel Pinelo a dónde vamos hoy, que Daniel es el que elige las rutas, ¿eh?
No. Si yo eligiese la ruta, te llevaría alguna sorpresa. De las burradas que me pegaría José Carlos, que después dice tú, ¿para qué la eliges si luego no sabes por dónde ir? No, José Carlos, que controla todas las islas Mayer, hoy nos propone irnos hasta La Palma, a la cumbre de la isla, en una lineal de unos 10 kilómetros de distancia entre Pico de la Cruz y el Roque de los Muchachos.
Pues es que hace frío para esa ruta, José Carlos.
Sí, hay que estar preparado. Es una ruta de alta montaña, de los dos sitios que tenemos en Canarias alta montaña, Parque Nacional del Tello y Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. Vamos a estar por encima de sobre los 2.100 metros sobre el nivel del mar, o sea que bueno, estamos viendo ahora las imágenes de las enseñadas que estás viendo, las heladas, y probablemente este fin de semana, sobre todo en Tenerife, veamos algo de nieve, es muy probable. Es una ruta que no es complicada, es una ruta asequible para familias, para niños, ¿no? Son 10 kilómetros. Sendero perceptible, sendero de gran recorrido 131, está totalmente señalizado y bueno, una ruta que tiene mucho que ver, mucho que contar, porque vamos a estar al borde del abismo ese, de la caldera, de esa cosa, patrimonio geológico tan maravilloso que tienen los palmeros.
Si te toca un día despejado, se te acaba la memoria para hacer fotos, ¿eh?
Es un espectáculo. Mira, Mayer, estuve hace un par de meses haciendo un curso en la caldera Taburiente y me contaba uno de los docentes del curso, un guía, que en una de las rutas de la caldera, pues puso, una de las actividades era ponerle a los usuarios, a los clientes que llevaba, cerrarle los ojos y le puso la canción de Taburiente a la caldera. Y hubo un montón de gente que, bueno, las lágrimas, como decimos aquí en Canarias, como chocho. O sea, es una cosa.
Es que es un himno.
Es espectacular. Y además lo pones, como tú bien dices, un día despejado allí, porque. Estamos pasando también por un camino antiguo de La Palma que unía el norte con el este y el oeste, o sea, tiene mucha historia de rieros, después tenemos el famoso muro de Roberto, Roberto lo llamaban los palmeros, los
buenos. Cierra los ojos un poquito.
Venga.
Pero Daniel Pinelo me puso aquí las fotografías de la ruta.
Pues para ambientarte, ¿eh? Te estás imaginando un pateito por ahí arriba, Mayer, escuchando Luis Morera de fondo, ¿eh?
Me estaba llegando hasta la brisita fresca, me estaba llegando.
Chicos, porque no me ven, pero puedo asegurarles que tengo los ojos humedecidos ahora mismo, ¿eh?
Es que es impresionante, verdad, el tema, ¿eh? Impresionante.
De verdad, o sea, es que bueno, cuando te lo ponen allí es una pasada, es una ruta que bueno, es fantástica, lo tiene todo, esa ruta lo tiene todo porque apreciamos toda la isla, incluso otras islas en los días despejados, y es muy sencilla y la verdad que vale mucho la pena ver, tiene mucha historia, etnología, geografía, cultura, etcétera, es una ruta, yo la verdad, desde La Palma, imprescindible, con las de bajar al fondo de la caldera y los tilos. ¿Y
hay algunos tramos peligrosos, José Carlos?
Hombre, hay personas que a lo mejor tienen algo de miedo al abismo, de vértigo y tal, pues bueno, pero con no alongarse tienen. no hay otro problema porque la ruta del sendero no lo arreglaron de hace un par de años y es completamente seguro y lo único que hay que tener cuidado, estamos en alta montaña y días de...
¿Recordaste la frase de nuestras madres, no? Cuando eran pequeñitos, ¿no? ¡No te alongues!
No te alongues. Sí, eso mismo. Pero nada, pero no tiene pena ninguna. Apreciaríamos también otro patrimonio que tenemos en Canarias, que son los observatorios astronómicos. O sea, tenemos allí el Gran Tecán, que es un patrimonio y orgullo para todos los canarios y canarias. Y bueno, es una ruta, bueno, tenemos los cuervos también. O sea, es que hay tantas cosas que contar que nos pegaremos mucho tiempo aquí hablando, pero vamos, una ruta muy, muy, muy recomendable.
Bien. Bueno, pues tomamos buena nota de esta propuesta que nos hace José Carlos Herrero, que es nuestro guía de montaña de cabecera, educador ambiental. José Carlos, ¿dónde estás hoy?
Hoy estoy en la urbe, hoy estoy en la laguna. Ah, bueno. Pero bueno, trabajando para una ruta que tengo mañana por aquí por el Parque Rural de Anaga y nada, preparando un par de cosillas para contar mañana.
Muy bien. José Carlos, buen finde.
Igualmente, un fuerte abrazo.
Un día tenemos que preguntarle, Mayer, un viernes a Luis Morera, ¿cómo fue el proceso de composición de esta canción? Porque me imagino que habrá ido arriba a inspirarse varias veces, bastante.
Sabes que Yago es ruinito y le canta siempre, te levantas del abismo y te estallas contra el suelo, ¿no? Arruinadas de Yago. Sí, sí.
Opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Más de 1000 recuerdos y 1000 secretos. Más de 1000 momentos, 1000 días y 1001 noches de celebración. Con más de 1000 referencias, en El Gusto por el Vino te ofrecemos más de 1000 motivos para visitarnos. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online con servicio a domicilio, en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias, El Gusto por el Vino.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Ahora ya le saca 14 al quinto, ¿eh? Es el
bueno, pero escúchame, aquí lo que parece claro, si tú coges en el ranking de esta semana, ¿quién te ha encantado?
La Real.
La Real. el Betis, el Rayo, han sido equipos que han tenido...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE, con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Venimos contando desde primera hora de la mañana. Ya saben que el ayuntamiento no ha podido llegar a un acuerdo con los vecinos del edificio Simón Bolívar en Las Palmas de Gran Canaria, y el mogollón, el carnaval en la calle, tendrá que desplazarse a la zona de la Plaza de la Música, junto al Auditorio Alfredo Kraus, a la zona del Rincón y también a la zona del parking del Intercambiador. Y claro, nos llamaba la atención que, a pesar de que se ha tomado esta decisión de desplazar la fiesta allí, que vamos a ver si funciona o no funciona, dice Inmaculada Medina, la concejal de carnaval, que sí, que ya se encargarán ellos de pintarlo atractivo para que la gente vaya hasta el otro lado de la ciudad. Nos ha llamado la atención que los vecinos pues quieren que se les realoje. Así nos lo confirmó esta mañana Inmaculada Medina.
A mí me dice la administradora de fincas que cuando nos da el listado de vecinos que no quieren estar en su residencia cuando se celebre el carnaval. Le digo, si no hay noche de carnaval, ¿qué voy a realojar? Pues no, nos lo dijo a sí mismo, ¿eh? Y le dijimos que no, evidentemente nosotros eso no podemos acceder.
Se lo hemos preguntado también a la abogada de los vecinos de este edificio, a Yomara García, y esta era la respuesta.
Bueno, ahora mismo no tengo en mente cuántas viviendas son, pero en la protección de los derechos fundamentales,
¿sí?,
aunque una sola persona pueda reclamar, es suficiente, porque se entiende que se vulnera el derecho a la intimidad personal, a la intimidad familiar y del domicilio, y que por lo tanto son derechos jerárquicamente superiores a otros derechos.
Bueno, y nos decía Yomara García que sí, que ellos tienen la posibilidad de pedir un realojo, porque hay otras fiestas en el Parque Santa Catalina que sí les afecta a la al ruido y a la convivencia con el carnaval. Ya ven ustedes cómo los vecinos de un solo edificio, después de haberlo ganado en los tribunales, pues consiguen que el carnaval se vaya al Rincón, al otro lado de la ciudad. Nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Más de 1000 recuerdos y 1000 secretos. Más de 1000 momentos, 1000 días y 1001 noches de celebración. Con más de 1000 referencias, en el gusto por el vino te ofrecemos más de 1000 motivos para visitarnos. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Esto es lo que hay, Javier Benítez.
Pues sí, y hay que recordar que el edificio Simón Bolívar, que es donde se origina todos los problemas del carnaval, es de relativa reciente construcción. Lleva a ir pues entre 12, 14, quizás 15 años. Siempre se ha celebrado el carnaval en la zona del Parque Blanco, en el Parque de Santa Catalina. Hay muchos vecinos que viven por ahí y nunca se ha generado ningún tipo de inconveniente. Por lo tanto, el corazón del carnaval en esa zona se tendrá que trasladar a otro lugar, y vamos a ver qué es lo que ocurre, vamos a ver qué es lo que pasa, porque en una experiencia anterior no salió como todo nos hubiese gustado. Vamos a ver qué es lo que va a cambiar ahora mismo Inmaculada Medina, la concejala, para que realmente sean una fiesta que estén a la altura de lo que merece Las Palmas de Gran Canaria. Estamos hablando de las fiestas más importantes después del Pino en la isla de Gran Canaria.
Sí, la verdad es que sí. Pero la verdad es que es curioso también lo de los vecinos, ¿no? Porque o se van al hotel o se quedan allí y se cambia el carnaval, pero las dos cosas no.
Exactamente. O sea, habrá que elegir entre una cosa o la otra. Y si hay vecinos a los que le molesta y además existe la posibilidad de ser realojados, pues yo entiendo que la solución debe ser esa. Uh-huh. Si te molesta esa noche de carnaval, que hay que reconocer que es casi un mes, son fines de semana, pues si tienes la posibilidad del realojo, te vas a otro lugar, que yo creo que eso se hace también. Habrá muchos vecinos que a lo mejor tienen una segunda vivienda, pues durante ese tiempo se van a una segunda vivienda
y se reconoce que esa es una zona donde se vive, que es de alto estándar, alto nivel, resto, pero que tiene estos problemas.
¿Qué hace el resto de vecinos a los que les molesta el carnaval? Pues se irán al sur, se irán a otra isla, se irán a la península, harán un viaje, o se irán a casa de su suegra.
Exactamente, claro. Buscan alternativas.
Tienes que irte a Madeira, vaya, Guillermo, ¿te vas?
O simplemente reconoce que están viviendo en un lugar donde se
realiza mucha
fiesta y que está muy bien conectada y que tiene un standing importante, porque además la Playa de las Canteras está a 5 minutos, ¿no? Entienden que están viviendo en un lugar muy reconocido y, bueno, de alguna manera pues aguantan durante un mes, 20 días, o buscan otras alternativas, ¿sí?
Despierta al vecino. Guillermo, ¿cómo es eso? Despierta al vecino. Suenen los pitos. Haga la clave. Te digo una cosa. Toda la noche escuchando esto, tiene mérito, ¿eh? Las cosas como son.
Si quieres dormir, desde luego es un martirio, yo lo entiendo.
Pero es que...
Pero únete, si no puedes con tu enemigo, únete a él. Pues te pones un disfraz y sales a la calle. ¿Qué sé?
Cuando salen los carnavales y... Digo cuando sales, ¿no? No cuando lo estás escuchando, pero cuando sales los carnavales y si te queda lo de marejada toda la noche en la cabeza, hasta por la mañana, muchachos.
Hay, o noches de fantasía.
O noches de fantasía, efectivamente. Todo esto sonando ahí, en tu cabeza, durante toda la noche.
Toda la noche.
Yo creo que lo mejor es o bajas o te vas a casar a tu suegra.
No, lo mejor es divertirse, aprovechar la coyuntura y te diviertes en el carnaval.
Guillermo, ¿qué?
Pues nada, te cuento, Mayer, que vamos a hablar de carnaval, vamos a contar el tema de los mamelucos. Estará con nosotros Marlo Peña, el presidente de la Sociedad Mamil, para explicarnos qué ha pasado. Y bueno, hablaremos, por supuesto, con nuestro jurado alternativo de esa gran final del carnaval hoy. Estaremos
porque
con...
nos han visto a Guillermo disfrazado de tenista bailando.
Bueno, algunos me han visto en las redes sociales, pero a los demás me ven. Este año me voy a pasar de novia otra vez, Maya. Que fue
de novia.
Te lo pasé muy bien yo disfrazado de novia.
Te gusta una novia.
Como el de los trapaceros, como la chica de los trapaceros, más o menos. Te acabo de hablar con Enrique Arriaga de la Unión Insular y de su doble candidatura al Ayuntamiento de Santa Cruz.
Le sacó la grande. Que...
Nada, pues no lo cuento. Ahora voy a carnaval, venga.
¿Qué te gusta, Guillermo, disfrazarte de mujer? Ahora entiendo por qué defiendes tanto la ley trans.
Claro, efectivamente. Lo que tú no sabes es que voy a presentar a la grada de la Queen Javi de las Palmas de Gran Canaria el año de esto, ¿eh? Un año me tienes por ahí.
Guillermo, ¿vas a contar algo? ¿Qué?
No, porque yo no me deja. Te iba a contar que vamos a hablar con Mariano Peña, que vamos a hablar de la candidatura de Enrique Arriaga. Que vamos a hablar con una nueva asociación que se llama Asociación para la Sanidad Canaria Unida, que aglutina el colectivo de enfermeros y enfermeras fundamentalmente, que están muy enfadados y dicen que los sindicatos no les arreglan el problema. Que nos vamos a ir de viaje con César Sar, que estaremos con Andrés Orozco, nos ponemos serios porque mañana es el Día Mundial en la lucha contra el cáncer de Mayer, el presidente aquí de la Asociación Española en Santa Cruz de Tenerife. Y más cosas todavía.
Adiós, Guillermo.
Adiós.
Adiós, Javier.
Adiós.
Ha sido Alberto Díaz, acompañado de Marcelo Cordobés, que era el que ponía el humo, y Daniel Pinelo, que ponía Daniel el vaso de ron. No, se nota que tenemos ganas de carnaval ya, ¿eh? Las cosas como son, ganitas de carnaval. Bueno, buen fin de semana.